mami compañero. Es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón.
Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor.
El noble su ademán, el recto su sentir, siempre adelante va.
Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Giblanco. Buen partido, buena victoria frente a un rival directo como es el Sevilla. Segundo partido en la Peineta y bueno, un partido un poco extraño de inicio, ¿no? Como se ha visto el once de inicio ha cambiado muchos jugadores el Cholo con respecto a lo que vimos el otro día en Bilbao. Y bueno, pues no podemos quejarnos porque yo creo que le ha salido lo que quería, ¿no? Ha planteado un partido diferente. El Sevilla iba a ser un rival un poco más, bueno, no, iba a decir un poco más duro que el Bilbao. No lo he visto así, lo he visto muy igualado. Incluso yo diría, bueno, el Bilbao jugábamos en el Athletic de Bilbao, perdón, que hay mucha gente que se ofende, lo siento. Me pareció un rival que nos plantó más cara, ¿no? El Sevilla de hoy, pues no sé, no le he visto tanto, ¿no? Hemos hecho una primera parte un poco de contemplación de uno a otro, ¿no? Intentándolo un poco, pero sin tampoco salir muy a lo loco. Y en la segunda parte yo creo que el Atleti ha querido meterle un poco más de ganas al partido, querer llevarse el partido. Y bueno, pues de inicio ya de esa segunda parte, un gol ahí, Carrasco le ha robado la cartera a Enzonsi, ¿no? Por velocidad, en un fallo de Enzonsi también. Y el 1-0, y ya con ese 1-0 yo creo que ya prácticamente se ha sentenciado. Luego ya hemos conseguido el 2-0 gracias a Griezmann y ahí estábamos dominando. Y a diferencia del otro día en Bilbao, lo que sí que me ha gustado es que el equipo ha seguido intentándolo. En ningún momento yo creo que se ha conformado con el 1-0, con el 2-0, aunque no ha podido ser más. Pero me ha gustado el equipo hoy, con jugadores diferentes a lo que vimos el otro día. Y demostrando pues que casi todos tienen sitio, aunque lo sabe también que parece que no tienen mucho sitio, que ya hablaremos de ello. Y todo esto, obviamente, con Diego Costa en la grada, viendo el partido, que por fin está aquí, que también hablaremos de ello porque llevamos mucho tiempo hablando de ello y se lo merece, ¿no? Pero bueno, para el programa de hoy, de momento, están con nosotros Samuel, José e Israel. Samuel, ¿cómo estamos?
Hola Jorge, hola a todos. Pues nada, encantado de poder entrar hoy en el programa y muy contento y muy ilusionado, aparte de la presencia de Diego Costa en el palco, que ha gritado los goles, por cierto, muy bien, porque veo bloque, veo plantilla, quitando a Gameiro, que luego hablaremos del gesto que ha tenido, que lo habréis visto todos con Tomás, pero veo una plantilla completa, competitiva. Y que, como has dicho, tu juegue quien juegue, parece que la competencia es muy sana y que se cumple. Además, he visto un Atleti sólido como siempre y más efectivo arriba, con las oportunidades que hemos tenido. Y es que Simeone hoy se ha comido a Berizzo de arriba abajo. O sea, es que creo que han dado un palo en la primera parte y Oblak podría haber sacado el iPhone, ¿no?, durante el partido, porque es que apenas nos han atacado. Muy bien, muy bien, muy contento y muy buena onda. Y veo a Griezmann mucho más más feliz. No sé si eso es un término que podemos... Le veo feliz cuando ha celebrado el gol, se le ha tirado a Coque encima y le he visto como un niño pequeño y me ha dado mucha mucha alegría porque pensé que estaba ya tonto perdido y que le íbamos a perder, pero bueno...
No. Hombre, es lo que hace jugar bien y que salgan los partidos, ¿no? Que todo parece, ¿no? Se ve con otro color, ¿no? José, que ha estado en el campo también, ¿no? Cuéntanos.
Efectivamente. Hola, Jorge. Saludos a todos. Pues sí, la verdad es que es una experiencia, pues al principio un poco extraña, por aquello de que estás hecho las dimensiones del campo de siempre, ¿no? Pero bueno, curioso y sobre todo sorprendido, porque la verdad es que no pensaba que fuese a ser... Así, hasta que no estás dentro no te das cuenta de las dimensiones que tiene el campo. Luego os iré contando también algunos otros detalles que he visto y que, bueno, creo que tiene muchas cosas todavía por pulir. Pero bueno, en general un buen partido en el que se ha demostrado que el Atleti, en cuanto pisa un poco el acelerador, es superior al Sevilla y que ha demostrado que sobre todo sabe a qué juega y bueno, también ha tenido en cierto momento del partido la suerte de Karate, hay que decirlo. porque ha habido un primer balón que yo creí que entraba, ya nos cambiaba el rumbo del partido, pero luego se ha rehecho y ha conseguido sacar adelante todo y muy bien. La verdad es que yo también estoy muy contento, creo que ha hecho un buen partido y cierra la semana, pues vamos, perfecta. Diego Costa, hemos sacado los dos partidos de la semana con buenos resultados, perfecto.
Y bueno, por último, pero no por ello menos importante, Israel, ¿cómo estamos?
Jorge, ¿qué tal? Bien, muy bien. Un saludo para la gente que nos escucha y para Samuel, para José. Y bien, hemos visto pues, otro buen partido del Atleti. Está haciendo mejores segundas partes que primeras en general. Pero bueno, nos ha hecho un buen partido ante un teórico rival fuerte que a mí no me lo ha parecido. No me parece que este Villa sea un rival fuerte.
No
sé si es el entrenador lo que hombre, pero hizo trae buena fama también de su etapa en Vigo y tal, pero bueno, creo que el Sevilla le falta mucho. Mucho ha perdido en estos años, también jugadores importantes a manos nuestras. Bueno, se considera importante a Gameiro, claro, para ellos lo era, en el momento que nos lo llevamos. Y bueno, pues el equipo pues, ha jugado bien y bueno, es muy destacable. Bueno, aparte de que el equipo jugó bien y tal, yo es que en realidad me pasa una cosa y es que yo ahora mismo estoy muy ilusionado. O sea, a veces aquí nos tachan de cenizos. Yo estoy muy, muy ilusionado con la plantilla, con el juego y con todo lo que, vamos, todo lo que huele Atlético de Madrid para este año y para futuro. O sea, creo que hay un tremendo presente y un enorme futuro y bueno, pues eso es lo que me pasa. Y bueno, que me llama la atención así rápido antes de empezar a valorar el partido, pues me llama la atención el once inicial, porque vemos un once inicial con muchos cambios respecto al partido anterior, con gente que hace un buen partido en además de verdad, con gente que hace un buen partido en Bilbao, como fue Jiménez en el lateral derecho y que hoy no va ni convocado, con gente que la jornada pasada no estaba convocada como Bersálico y que hoy juega de titular y hace un partido, bueno, un buen partido también. Por eso yo voy a poner un poco esto para la gente que busca problemas gratuitos muchas veces. O sea, Bersálico, Ansaldi 2.0, ahí pasa algo, hay algún problema, pues no, parece ser que no. Torres no va convocado, la de Dios, tal, pues hay algún problema, tal, pues igual tampoco. Igual es que realmente Simeone, al contrario de lo que fue Simeone hace años, que tenía 11 jugadores, más el Cebolla Rodríguez que salía, más otro más ahí un poquitín, y entre 13 se sacó una liga con 13, 14 jugadores, pues este año es que con esta plantilla, a falta de los que vengan en enero, hay una cosa clara, que para mí hoy realmente rotar, el que ha rotado, al único que se le ha dado descanso que es titular es a Godín. El resto, el Atlético de Madrid tiene 5 jugadores, 6 con Godín, que yo diría que son fijos, que son Oblak, Felipe, Godín, Saúl y Coque y Griezmann, y esos son los 6 jugadores fijos. Los otros 5 es que no hay un titular claro. No hay un titular claro en el lateral derecho, no hay un titular claro en el acompañante de Godín, porque además, joder, cómo está Lucas, cómo está Savic. Jiménez cuando juega no lo está haciendo mal. No hay acompañantes claros a Saúl y Coque en el medio, porque puede ser Gavi, puede ser Carrasco, incluso Aitán hizo buen partido la jornada pasada. No hay que acompañante claro de Griezmann. Torres es quizá el que menos ha acompañado a Griezmann, pero Correa lo ha hecho bien. Sin embargo, hoy no ha salido, ha sido la partida y ha sido Vieto que también ha hecho un buen partido. Entonces, es una novedad para mí esto, que Simeone realmente, y con Sevilla, que es alguien importante, es capaz de, pues bueno, de tener a sus 5 hombres en el campo, dejar a Godín solamente descansando y rotar, auténticamente rotar. O sea, yo creo que esto habla de la, bueno, pues de la plantilla que hay en el Atlético de Madrid ahora mismo.
Sí, yo te iba a decir que yo esto lo veo como quizás dentro de todo lo malo que nos ha traído el tema de la sanción, esto es lo único positivo, que es que tienes exactamente el mismo bloque que tenías la temporada pasada. Entonces, ahora no hay que acoplarse, no hay que, ya se conocen los unos al otro, saben lo que te puede dar de sí más o menos el uno y el otro, y a diferencia de lo que suele pasar en de lo que nos suele pasar, que es que cuando hacemos una buena temporada el equipo no lo desmontan, bueno, buena o mala, cuando hacemos cada temporada te desmontan medio equipo, pues esta temporada con todo el tema de la sanción y tal, el equipo es exactamente el mismo. Entonces es lo que decía el Cholo, ¿no? Claro, tienes que ser positivo, si no te queda otra, no podíamos fichar. Entonces cuando se supo la noticia y tal, bueno, pues tenemos un bloque que ya se conocen, ¿no? Entonces yo creo que no solo ya se conocen, sino que el Cholo también ya conociendo les ha podido exprimir un poco más, ¿no? Porque es que esta plantilla es exactamente la misma que teníamos el año pasado. Y yo creo que la temporada pasada en ningún momento llegamos a ser tan regulares como estamos siendo ahora, que solo llevamos, son 5 partidos. Pero
ahí les da.
Pero estamos siendo más regulares, ¿no? Quitas el primer partido en Girona, pero el equipo es regular y sabe a lo que juega, es muy serio, muy sobrio, ¿no? Yo creo que es quizás lo que decías tú, Israel, ¿no? Las primeras partes las usamos un poco de eso, de tanteo, ¿no? De ver cómo está el partido, no nos arriesgamos mucho, le dejamos al rival quizás que intente un poco y tal, y luego en la segunda parte es cuando sacamos el martillo pilón. Y ahí se acabó. Y yo creo que eso, que el hecho de que los jugadores lleven todos estos, ya se conozcan todos, y que el Cholo los conozca, y de ahí también es muy significativo, por ejemplo, pues eso, lo que estamos viendo arriba, ¿no? Sobre todo, que arriba era el problema que teníamos el año pasado, y el Cholo lo ha arreglado un poco el problema, pues sin confiar en uno solo. El año pasado, o en dos, el año pasado eran Torres, Gameiro Torres, o ninguno de los dos. Junto a Griezmann, obviamente, Griezmann siempre está ahí. Y este año, pues, Correa está entrando mucho más ahí. Tenemos a Vieto también, que Vieto es quizás la alternativa que no teníamos el año pasado. Y no sé, bueno, y luego todos los demás, ¿no? No sé, está rejuvenecido.
Es que, Jorge, el paso adelante que el Atlético de Madrid, que Simeone quería, ese pequeño pasito, que ahora, por cierto, en las últimas declaraciones de Simeone, claramente dice que el club ha dado un paso enorme. Y yo también lo creo, la verdad. Creo que el club ha dado un paso enorme. Ya no me meto en institucional ni en nada de eso, sino en deportivo. Creo que el club, con lo que ha hecho, con mantener a quien ha mantenido y traer a lo que ha traído, creo que da un paso enorme. Entonces, Simeone hablaba mucho de eso y lo que ha hecho, bueno, le están respondiendo la gente nueva, la gente joven. Y he perdido el hilo exactamente de lo que quería decir conforme a lo que habías dicho tú, así que dejo que hable otro mientras recupero lo que iba a decir.
Samuel les iba a decir algo, creo. ¿Samu?
Sí, que sí. A ver, es que estoy totalmente de acuerdo. Es que se nota que este año, a ver, Simeone, cuando nos eliminó el Madrid en Champions, habló de que ellos tenían jerarquía en el campo. Y ahora mismo, viendo el partido de hoy y el del Bilbao, perdón, del Athletic de Bilbao, he visto que había jugadores con jerarquía. Coque ha pegado un cambio radical este año. No sé si lo habéis visto. Es que lleva dos o tres partidos que ejerce de líder en el centro del campo. Y cuando está Tomás, juega incluso mejor que cuando está Gavi. No sé por qué será, pero tiene más protagonismo. Pero hoy, estando Gavi, estando quien esté, Coque coge la pelota y la mueve de un lado a otro como le da la gana. Y llevaba tiempo bastante desesperado con Coque. Y este año es que parece que lee perfectamente lo que quiere Simeone, cómo van a atacar, cómo defender. Y lo que has dicho tú, la primera parte, pues para tantear al rival, como en el boxeo, ¿no? Cuando empiezas. Y la segunda parte es que ha sido inmediato, por las bandas. Y el segundo gol también es un balón en profundidad. Y tampoco se ve Esa radicalidad del cambio de sistema que había en otros años, que había momentos en los que nos íbamos muy arriba y luego momentos en los que nos íbamos muy abajo. Ahora, a defender. Ahora parece que es todo más uniforme, que formamos una tela de araña y que atacamos muy rápido, avanzamos metros muy rápido y enseguida se replica muy rápido. Parece que, yo creo que eso es lo que habéis comentado de la sanción y del bloque y la continuidad de Simeone. Es un pasito que ha dado el Atleti de conocimiento interno, de materializar las ideas que tiene Simeone desde que llegó, y ahora yo le veo cómodo, muy cómodo, y al equipo también, que se amolda enseguida a los pequeños cambios, pero es ley de vida, es lo que hacen los entrenadores grandes como Wenger, y si ya ganara títulos sería la leche Wenger, pero Wenger, Ferguson, entrenadores que han marcado una época en un equipo y en una liga a base de pum pum y pum pum y temporada y temporada y temporada. Efectivamente, y es que Yo estoy encantado, de verdad. Es que coincido con lo que habéis dicho. Israel está ilusionado y yo estoy muy ilusionado. Y Jorge es optimista desde que nació. Pues mira, todos felices.
Yo sabes lo que pienso. Comentabas lo de Coque. Y yo sabes qué es lo que pienso. Y a raíz de que viene mucho esto, el buen momento también y todo lo que estamos viendo. Yo creo que viene por el centro del campo. Y son por dos cosas. Uno es por la confirmación de Saúl. Que Saúl... yo creo que es el tapado, ¿no? O sea, está ahí en el centro, muchas veces no le ves, pero esa seguridad, eso que hace que Coque pueda salir para arriba, que Tomás cuando está también pueda tirarse hacia arriba, que es el despliegue tanto de Tomás como de Saúl. Cuando está Gaby es un poco menos, como has dicho tú hoy en el partido, pese a que Gaby ha hecho un partidazo, pero
totalmente de acuerdo.
Pero se ve cuando jugamos con Gaby, no somos tan atrevidos en ataque. Jugamos, las transiciones son más lentas. Muchas veces vemos cómo agarramos el balón en el centro y en vez de mirar hacia arriba, miramos hacia los lados o hacia atrás, ¿no? Es como que le bajamos una marcha al partido, que tampoco es malo, ¿no? Pero sí que yo en la primera parte he echado en falta eso, el movimiento que teníamos estos últimos partidos con Tomás, ¿no? Que era, lo hemos estado hablando estos últimos programas, como cuando Tomás agarra el balón, lo hace fácil, ¿no? Y rápido, fácil y rápido. Y con Gaby parece que se ralentiza un poco más. Pero el factor de estos dos es Saúl a su lado, ¿no? Saúl es que eso, parece, no se le ve, ¿no? Muchas veces no le ves, pero está siempre ahí. Está siempre ahí, y roba, todavía, y presiona, ayuda.
Sí, sí. Todavía habrá cernícalos que cuando quieran desprestigiar al Atlético de Madrid porque esté en la pomada y esté dando guerra, porque tiene visos de que eso va a ser así, te dirán cosas del juego del balón parado, o cosas del juego violento, o cosas del ultradefensivismo, pero es que lo que estamos viendo no es así, es que Simeone muta, Simeone evoluciona. Simeone no hubiera dejado los medios centros que tiene ahora. O sea, cuando Thiago se lesionó y Saúl entró al equipo, porque ahí fue cuando entró realmente a jugar, todos decían, a ver si Saúl puede hacerlo de Thiago, Saúl puede hacerlo de Thiago, y Simeone no le dejó a Saúl hacerlo de Thiago. Esa temporada entera la jugó Saúl de interior derecho, pero no le dejó en el medio prácticamente nunca. Ahora, a día de hoy, Simeone es capaz de dejarle el medio a Saúl, pero también a Tomás, que Tomás había jugado muchas veces, pues incluso cuando salió en las finales de Champions y tal, jugaba en el interior derecho. Y ahora es capaz de dejarle los centros a Saúl y dejar el centro a Tomás, a gente, pues bueno, que antes no Simeone no le dejaba eso. Y no solamente eso, sino que tácticamente lo que hace Simeone también habla mucho. Simeone el año pasado, el año anterior, ha variado mucho entre dos sistemas, entre el 4-4-2 y el 4-5-1, que era cuando pues básicamente cuando nos apretaban, cuando teníamos dificultades para salir, Simeone, en lugar de tratar de salir diciendo, bueno, pues pongo más gente arriba, o bueno, no más gente, sigo dejando dos delanteros arriba para que no me vengan y me coman tanto, Simeone se guardaba y decía, meto a cinco tíos en el medio, que muchas veces lo que hacía era desplazar a Griezmann a la derecha, y metía al que estaba en ese momento en la derecha, lo metía por el medio también para tener pues tribote en el medio, más dos en bandas, cinco mediocampistas. Este año no estamos viendo cinco mediocampistas nunca. Estamos viendo siempre 4-4-2 con cambios, ¿vale? Coque hoy, por ejemplo, ha empezado hoy ha jugado en las bandas, ha jugado a rato por el medio también con Gaby, luego ha salido Tomás, pero siempre 4-4-2. Que 4-4-2 realmente, para mí, la diferencia entre que ahora juguemos prácticamente 4-4-2 cuando antes hemos utilizado mucho el 4-5-1, es que Simeone confía más en el 4-4-2 de lo que confiaba antes. Antes necesitaba guardarse más porque no lo veía, sí.
Yo es que creo...
así de claro. Y ahora, pues...
aquí está el medio centro.
Cosa, otra plantilla que he recuperado del hilo que lo quería decir antes. En realidad nosotros teníamos plantilla para ganar a toda esta gente, al 80% de los equipos a los que nos enfrentamos. Y ahora pues lo están demostrando, sobre todo por el salto que nos están dando, pues por fin Tomás, Correa, Lucas. O sea, gente, pero la plantilla es superior al 80% de los equipos de la liga y ahora mismo lo están demostrando. Lo que nosotros teníamos un problema es para cuando vengan los Miuras. Y ahora realmente, entre lo que esta gente está creciendo más lo que nos va a venir en enero, a mí me pueden echar ya el miedo a que quieran, la verdad. No tengo, ahora mismo no hay miedo a nadie.
Es que además nos está permitiendo que Simeone este año puede repartir las cargas, porque yo me acuerdo que estos días decíamos que, por ejemplo, que, joder, Gaby no sale, Gaby no cuenta, no acaba un partido entero. sí, pues hoy ha hecho un partido el señor Gaby que yo lo recuerdo, el minuto 53, sí, llega sí. a ser porque Gaby se recorre 60 metros para atrás en un sprint mortal y mete el pie al final, los jugadores de Sevilla se quedan delante de Oblak. Es decir, hoy Gaby tenía forma física para poder, después de haberle descargado esos partidos, pegarte esa carrera en ese minuto y luego seguir todo el partido, incluso con una tarjeta amarilla, metiendo el pie y arreglando como si no hubiese habido ninguna falta antes. Eso es porque tiene confianza y porque las piernas le responden. El año pasado, por ejemplo, Gaby, precisamente por eso, porque no tuvimos mucho descargue en el medio del campo, se comió prácticamente desde octubre toda la temporada él solo. Y no tuvo casi alternativa, porque cuando salían los demás, es lo que has dicho tú, Israel, realmente Simeone era un sí, pero no. Porque incluso en Copa del Rey sí que es verdad que en alguna ocasión dejaba a Tomás o a Coque y a Saúl en esa posición, pero en el fondo sabía que éramos mucho más vulnerables. Y eso hacía que, lógicamente, jugásemos más agazapados y a la contra. Ahora no, ahora yo veo que el Atleti, además, no es que se quede a la contra porque no tiene otra herramienta. Es que, además, tenemos formas de jugar. Es que el Atleti tramos que hace una... No sé cómo definirlo si te la daña, pero es capaz de llevar la iniciativa, pero a una velocidad que antes no éramos capaces. No sé si por falta de confianza o porque precisamente esa generación joven no había dado el paso para que pudiésemos crecer en esa zona del campo que, cuando se nos iba el titular, se nos apagaban las luces. Hoy, por ejemplo, se han apagado.
Es que a día de hoy hay muchos puestos en los que no sabes quién es el titular. Es que no lo sabes.
Y es que eso es lo bueno. Es que hoy lo he dicho.
Pero para bien. Pero para
claro,
bien.
Porque aparte, te potencia, sí. Porque te obliga a que el que lo es, o el que creía que lo era, mejore aún más. Porque el que viene detrás viene con 5 años menos y apretando. Y tú tienes la experiencia, pero el de detrás viene apretándote.
Otra cosa de plantilla muy importante que me he fijado hoy, que he visto por ahí un desglose de la plantilla con las edades. Hubo un tiempo, ahora unos 3 años, que yo lo comenté aquí en el programa, en el que no había un solo jugador entre los 24 y los 29 años en la plantilla del Atlético de Madrid, o entre los 24 sí, sí. y los 28. O sea, no me acuerdo exactamente la horquilla. Pero vamos, la horquilla es la horquilla dulce de un jugador de fútbol. 24, 25, 26, 27, 28, esos 4 o 5 años, ¿qué tal? No había un solo jugador en la plantilla del Atlético de Madrid. A día de hoy tenemos 10 tipos en esa horquilla. Una cosa, bueno, también porque, claro, porque Coque ya tiene los 25, porque Griezmann ya tiene los 26, pero hace 3 años no había un solo jugador ahí, lo cual habla mucho también de la situación de la plantilla actual.
Sí, que también es un poco lo que decías, tú, Israel, hace un tiempo, ¿no? De el futuro de esa plantilla, ¿no? Pues creo que fue eso hace 2-3 años que decías cuando y ahora es cuando están empezando ese futuro.
Ahora es cuando están rompiendo algunos, efectivamente.
Lo mejor de todo esto, lo que habéis hablado del centro del campo, cuando están Tomás y Saúl, centro del campo, abarcan, tienen una zancada, tienen una fuerza, una juventud, que es que abarcan entre esos dos todo el centro del campo. Y luego se puede intercambiar con Coque. Tomás puede incluso arrancar para arriba porque sabe que le va a tapar a alguien. Y en ataque, antes yo veía al equipo demasiado previsible, muchas temporadas, muchas. Sí. Desde que ganamos la Liga... incluso esta temporada también, y luego ha ido a peor, es decir, fuimos más previsibles en las temporadas consecutivas, y ahora el conocimiento interno, el grupo que se ha formado, da una confianza. Es que Saúl juega como si fuera capitán desde hace 5 o 6 años, con una decisión, o sea, eso se ve cuando le ves jugar, sabe lo que quiere hacer y lo hace. Y es que eso es algo que no tiene nadie, porque Simeone es el entrenador que más años lleva consecutivos en un equipo de primera. Es que ni los ciervos tienen un sistema como el nuestro, porque los equipos lo que hacen es poner parches e intentar traer a uno, a otro, a ver qué sale. Hoy sale Ben Yedder, un drama, tal, parches, Berizzo, tal. Pero es que nosotros tenemos un no sé cómo llamarlo, un templo, ¿no?, que ha creado Simeone. Nosotros vamos afilando cada temporada, afinando cosas para llegar al objetivo. Los otros van a trompicones intentando tapar esos agujeros. Y nosotros, yo creo que somos el mejor equipo ahora mismo de la liga. te lo digo de verdad, eso, como equipo.
De hecho, lo que vendrá en enero, yo creo que nos aporta dos cosas. Una, obviamente, nos aporta juego ofensivo, que puede aportar Vitolo, nos aporta gol, que nos va a aportar Costa, nos aportan los dos trabajo, pero nos aportan los dos lo que Simeone llama como jerarquía. Son dos jugadores... Joder, son dos machos. O sea, y eso quizá el equipo, al ser joven, al ser tal, podía faltarle eso, pero es que incluso esa faceta está cubierta también con esas incorporaciones.
Y centímetros arriba. Y centímetros arriba. Que hoy lo único que yo he hecho en falta hoy era tener a alguien con un poco más de altura arriba para alguna que otra pelota haberla bajado o haberla rematado. Porque es lo único que ha faltado hoy. Tú imagínate ahora mismo, Vitolo, exactamente no sé qué altura tiene, pero te aseguro que más alto
un
80, que...
Un 80.
Con que sea un 80 ya es más que lo que mide ahora mismo Gameiro. Con Costa, vamos, más que Vieto mide. Yo lo que me refiero es a tener presencia en el área, es decir, que sepan que por poco que saltes vas a estorbar más que uno que mide 1,60 o 1,70. Y eso también nos ayuda a recuperar esa faceta que nos faltaba el año pasado y que este año se está salvando porque estamos jugando por abajo muy bien. Pero de hecho está circulando el balón muy rápido arriba. Y a veces también todavía tenemos
que regalamos. Es que rifamos la mitad de lo que rifábamos, pues por ejemplo, cuando estaba Miranda. Miranda, agradecimiento eterno a Miranda, pedazo de central, pero Miranda tenía, entre otras cosas, el Mirandazo, que era pues unos despejes de Miranda que las cazaba Diego Costa, pero ahora es que se rifa la mitad de la mitad. Y un ejemplo claro es Tomás. Yo Tomás lo definiría muy fácil como jugar fútbol. Interviene mucho, no rifa y fácil, no pierde.
Fácil,
pues tú eso coge, júntalo y agítalo. Si no las rifa y no las pierde y además toca mucha bola, eso ya es bueno. Eso es buen jugador sí o sí. Y es lo que nos está dando Tomás. Porque es que no las pierde y no las rifa. O sea, casi toda bola que le llega a Tomás no despeja prácticamente nada. Casi todo lo intenta bajar, casi todo lo intenta tocar y le sale casi todo. Además, tiene un porcentaje muy alto de acierto y además interviene mucho. Es un escándalo, realmente.
Y con coraje, porque los hay que intervienen mucho, que tocan y no la pierden, pero no tiran para adelante. Pero es que Tomás, en cuanto tiene oportunidad, tira y tira bien. A lo mejor pierde un balón o dos, pero es que el momento de la decisión de qué hago, si rompo la línea y me adelanto, Tomás también lo tiene, es que es 360 este tío. Claro. Y lo que decidís de bajarla es que este equipo, con un tío arriba, no tiene por qué ser Peter Crouch. Diego Costa, cuando tenemos que rifarla y la baje y mantenga el balón con tres tíos delante, como hacía también Turán, y hace muy bien también Costa, y la aguante y vengan todos en tromba a ayudarle, es que va a ser un escándalo en enero esto, ¿eh?
Yo no hace falta que se lo diga a Simeone, pero Diego Costa en realidad no tiene que condicionar el juego del Atleti para que decir, no, chavales, ya
tenemos
que
no, es lo mismo, pero con Costa.
No. La vez que te estemos obligados a tirar un melonazo, bueno, es bueno saber que hay un tío que la puede bajar, pero no tenemos que, porque tengamos ahora ese tanque arriba, tener que lanzarle melonazos continuamente. No, ese no es el juego. El juego es el camino es el que tiene actualmente el equipo.
Yo, porque de hecho, si no sería echar para atrás.
Claro, iba a decir, cuando estáis hablando de lo de Tomás y antes de lo de la evolución, ¿no? Yo es que lo que estoy viendo, yo creo que el Cholo, y mira que ese para mí ha sido el cambio más radical que ha hecho el Cholo, ahora mismo no jugamos con mediocentro defensivo, o sea, los mediocentros defensivos del Cholo eran dos y que no pasaran del medio. O sea, la línea del medio del campo era la barrera. De ahí no pasaban y tenían que estar por delante de los centrales. Y ahora mismo tiene a uno o a ninguno, porque cuando está, si le queréis calificar a Tomás, pero están Tomás, Saúl, Gavi ahí, pero los tres tienen licencia para subir, para porque sabe que luego pueden bajar, hombre. Sí, sobre todo más Tomás y Saúl que Gavi, que a Gavi le cuesta más. Pero incluso lo que ha dicho tú antes, José.
Sí, pero
a Gavi se le ha visto ya hacer eso. Estaba subía y luego cuando ha tenido que bajar, estaba ahí, ¿no? Porque está más fresco.
Pero es lo que hablamos también, Jorge, ¿eh? Es lo que hablamos. No está coincidiendo muchas veces un Tomás, Saúl, Gavi como tribote central, comparado con lo que estaba ocurriendo el año pasado. O sea, no estamos jugando tantas veces con tres tipos por el medio. Mucho menos que el año pasado y que el anterior. Y eso yo creo que es un paso adelante de Simeone.
Sí.
Es decir, eso y a quién confía el doble pivote. O sea, que se lo ha confiado en muchos partidos a Saúl y a Tomás. Bueno, también veremos cuando, por ejemplo, ahora, el próximo partido, ojo, que este sí que es importante de verdad, veremos ahí a ver qué es lo que hacemos.
De hecho, me estoy acordando de otro partido que sí que se le confió a Coque el quedarse en el medio, que fue la época en la que empezamos a tener ese despunte en octubre, que tuvimos un par de partidos que goleamos, íbamos incluso primeros, luego nos pegamos con el Sevilla, caímos un poco, y luego nos vino el partido con el Madrid, que es donde Coque estuvo más en el centro, pero incluso jugando más de pivote defensivo, creando desde atrás, que suelto como de verdad está él rindiendo, que es pudiendo correr un poco más en la zona de creación adelante y soltando balones a los lados, que es a donde realmente sale su fútbol. Pero al echarle atrás ese día, se vio que en ese partido precisamente cojeamos porque todavía no estábamos cuajando ahí, en esa zona que es tan importante, la seguridad suficiente para que dos tipos se pudiesen quedar defendiendo a todo un Madrid. ¿Qué pasó? Que nos calzaron tres y no sabíamos ni por dónde nos venían en ese partido, en casa.
Es que
y luego se ha visto que esa evolución nos permite ahora hacerlo.
Respecto a Coque, es muy sencillo. Mira, el gol de quién fue en Bilbao, el gol de Correa. El gol de Correa en Bilbao y el gol de Griezmann hoy, en realidad son parecidos, pero Coque intercambia la posición. En Bilbao fue Griezmann el que filtró el pase para Coque y Coque fue el que tocó para Correa. Y en este caso ha sido Coque el que ha filtrado para Carrasco y Carrasco la ha puesto atrás para tal. Es decir, Coque ha hecho de Coque hoy y hizo de Carrasco el otro día, pero en esa zona de influencia es el mejor Coque ahí.
Mira las palmas, Coque suelto por arriba, mira la que lió también.
Claro.
Es que es así.
Sí, es que es donde tiene que estar. Yo creo que eso que le lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Coque tiene que estar suelto para rendir, ¿no? Pero es que ya no es solo Coque, ¿no? Y además es también yo creo también lo que tienen detrás, ¿no? Que tengan los centrales, hablábamos, Lucas hoy ha hecho un partidazo, o sea, ha estado
tremendo. Lucas, vamos, una pasada. Lucas
es que subía, bajaba, se reponía cuando la perdía.
Y no ha metido un golazo.
Sí, sí.
No ha metido un golazo de milagro, porque de hecho, bueno, se ha llevado un poco por delante al portero, ya llegaba muy 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 forzado, pero se ha pegado una carrera con el balón.
De su área al otro, sí.
Lucas tiene una virtud, aparte de la obvia de su físico brutal, tiene una virtud que es fundamental para un defensa, pero que no todos la tienen siempre, y obvio. Es que Lucas está al 110% concentrado en todo momento. O sea, no ves despistes de ese jugador, está siempre, es un pitbull también, o sea, es un perro de presa, y eso acompañado del físico que tiene, pues,
pero es que la evolución de...
Tengo una pregunta para vosotros.
Sí.
Hemos hablado muchas veces de, cuando se hablaba, mira, cuando Pico colaboracionista decía, no, Fabinho fichado, ¿vosotros creéis que al Atlético de Madrid le hace falta un 5 tipo Fabinho, no, de estos así, un Gilabogui o una cosa de esas? Que
es más,
yo no creo que...
Cuando se recupere, que no sé si está recuperado Augusto, cuando esté 100%, yo no creo que vaya a jugar mucho ahora mismo en este equipo, porque es lo que te he dicho, claro, que yo no veo 5 en este equipo ahora mismo, no cabe un 5.
Es que yo creo que el hecho del año pasado nos ha forzado a tener que buscar alternativa y crecer sin tener un 5 de manual. Y lo curioso es que además lo estamos haciendo tan bien que se ha revelado Tomás en una posición que a priori no creíamos que iba a estar ahí nunca jugando, y está demostrando que es posiblemente el puesto en el que más está rindiendo. Y nos está permitiendo eso, no tener un 5 clásico, sino variantes.
Otra cosa que yo iba a decir, hablamos de la evolución del Cholo, ¿no? O no la evolución, sino quizás el... Sí, bueno, evolución o una vuelta más, ¿no? De tuerca, que dije yo el otro día. El hecho de que, si yo te digo hace un año que un partido no va a jugar Gaby o no va a jugar Godín, están bien, que están jugando bien esa temporada, y que no va a jugar... Me consideras un loco, porque el Cholo no quitaba a ninguno de los jugadores ni loco, a no ser que estuvieran mal. Hoy no ha jugado Godín, el otro día no jugó Gaby, y no pasa nada, y es normal ahora. O sea, lo hemos hablado mucho, esas jerarquías del Cholo, y yo creo que se ha dado cuenta que a veces eso pues es contraproducente, ¿no? O mínimamente la temporada pasada, con el tema de Gameiro y Torres, que parecía que tenía que jugar uno o el otro, pero tenían que jugar. Pues mira, ahora los dos, más Torres hoy ha estado en la grada, Gameiro ha jugado, ahora hablamos de Gameiro, pero y no se le caen los anillos, ¿no?
Antes de los palos a Gameiro, porque es que yo voy a tomar esta causa como bandera, como hizo Fernando con Siqueira, yo quiero que este tío se vaya ya pero ya. Antes de pasar al tema Gameiro y su gesto, lo que hablabais de la plantilla, tenemos una cosa especial y que solo tenemos nosotros, y se basa en lo que os he comentado antes, que ya lo habéis comentado también, de la continuidad de Simeone. Simeone parece y es un miembro más del equipo, pero es que está en el campo. Físicamente no, pero es que está en medio. Tú le ves que está el balón en la banda. Cuando han pisado a Saúl en el pecho, que para mí eso ha sido roja, pero bueno, estaba mirando a la pelota y gritando, dando instrucciones cuando el balón está en una posición de mierda que no influye para nada ahí en la banda. Está todo el rato metido en el partido. La frase que dijo, yo me nutro de mis jugadores, no se le ha oído a nadie. Es decir, él se va adaptando, igual que los jugadores mejoran, él está en proceso de aprendizaje también, y él cambia según lo que ven los jugadores. Y lo que habéis hablado, la plantilla, el 11 era muy fijo, el Cebolla Rodríguez y los 11 más 3 o 4 del año que ganamos la Liga y los años posteriores. Ahora, que se ha sorprendido a sí mismo gracias a lo que recibe de unos jugadores en los que él cree y él mejora. O sea, es para mí es el pastel perfecto. Y es que hemos tenido épocas muy buenas con otros entrenadores, pero algo así tan especial, tan ilusionante, yo desde luego no lo había vivido. Y vosotros que habéis visto a Luis Aragonés entrenar, no sé si me podéis decir lo mismo, ¿eh?
Pues, yo he visto algo a Luis, y bueno, vosotros igual sois mayores que yo, y yo como esto, yo no he visto nunca nada. Además, igual que como Messi, yo no he visto nunca nada como Messi, pero entre otras cosas, ¿por qué? Por la constancia, por la regularidad. Yo no he visto nunca un Atlético como este. Yo he visto, eso lo he dicho otras veces, amapolas en campos de cardos.
Sí, sí.
Donde el campo de cardos era lo habitual y de repente crecía una amapola. Pero como esto, yo no lo he visto en mi vida.
Es que no lo he visto. Hasta la llegada del Cholo, ¿cuántas veces nos acordábamos del Atleti del doblete, de Antís, ¿no?
Me gustaría que estuviera Fernando, porque es muy romántico de todo esto, y además es un erudito de historia del Atleti. Seguro que nos podría decir pues el Atleti de los 70, que es el que más fama yo creo que arrastra, pero que es que estos son 2011, ¿no? Es que son seis años.
Pero yo quiero también decir una cosa, es que el Atleti de los 70, la verdad es que era un equipazo, porque mi padre también me ha contado, y es verdad, o sea, era un equipazo, pero es que contra aquí nos estamos pegando ahora nosotros. Es decir, es que no solo hay que ver el equipo que tienes tú si era muy bueno, sino contra qué dos transatlánticos te estás pegando aquí y fuera, porque además últimamente, no sé cómo nos las hemos arreglado, pero nos hemos pegado aquí, lógicamente, porque la liga te va a tocar y va a ser siempre segundo, tercero, primero, lo que vamos a tener de enfrentamiento. Pero en Europa igual, ¿quiénes han sido nuestros cocos? Han sido los dos, o el Barça o el Madrid.
Bueno, o sea, nos hemos pillado al Chelsea y al Milan y a la Juventus y al Bayern de Múnich, o sea, nos hemos pillado a todos.
Bueno,
entonces
ahora toca al partido. Sí, toca hablar del amigo Gameiro. De Samu Gameiro.
Yo desde el campo no he visto el gesto. ¿Qué ha hecho?
¿Vosotros lo habéis visto? Tampoco. Bueno, yo lo he visto claramente, y es que quería está a punto de pausar porque lo he grabado también, volver atrás, pero es que no se merece ni que vea lo que ha hecho. Minuto 85-86. Tomás arranca con la pelota.
Sí.
Gameiro, que lleva paseándose 15 minutos por el campo, poniendo malas caras, no corre a por el balón, está fuerísima. Tomás tiene una oportunidad de pasársela a él, y porque es Tomás y porque es pues casi titular, pues le da la gana y chuta. Y el balón se le va a la porra. Y hasta ahí todo bien. Tú le puedes decir, macho, haberme mirado, levántale la mano. Pero es que coge Gameiro y hace un gesto como si le tirara una botella de agua a Tomás, que nos hemos quedado de piedra.
Porque no lo ha pasado.
Sí.
Eso es. Pero un gesto feo de
no se acordaba, no se acordaba del que le habían pasado hacía un minuto antes, que la había desperdiciado él solito. Que se había perdido el solo con el balón.
Yo lo voy a decir claramente. La temporada del año pasado a Gameiro la definió la jugada que tuvo en el Bernabéu cuando íbamos 1-0 perdiendo. Una jugada mano a mano con Keylor Navas en las semifinales de Champions, en la cual no supo hacer nada. Esa costa, aunque sea de rebote, de la mete. Y eso es una cosa que es así. Y el momento actual de Gameiro lo define la jugada que ha tenido hoy en un 1-1 contra un central del Sevilla en el minuto 90, un tipo que iba jugando otro partido, que tiene una tarjeta amarilla y que no eres capaz de encararlo. Ahora, bien, sale de una lesión, le falta confianza, le falta ritmo. Me da igual, me da igual. Tú tienes que, en 10 minutos que llevas en el campo, y es uno contra uno contra un central con todo campo abierto, tú tienes que encarar a ese jugador. Y no, es, y eso es Gameiro a día de hoy. Gameiro es lo que hemos visto, no, en esa jugada, esa es la definición del Gameiro de día de hoy.
No tiene, que, no tiene la bula de los 30 y tantos millones que tenía el año pasado. El año pasado era el jugador... el fichaje, y sí, jugaba por el fichaje, no por otra cosa. Este año, como ya no es el fichaje, ya no hay que ponerlo. Entonces, yo creo que al Cholo ya se le ha linchado un poco, y porque pues eso, si le pones y no responde, y o responde y no responde de la manera que quieras, que la temporada pasada no hicieron ninguno, pero encima le pones otra vez y responde menos todavía, porque yo creo que ahora mismo de los cuatro que se están jugando un puesto ahora mismo, más o menos, que serían Correa, Vieto, Torres y Gameiro, visto lo visto hoy, Gameiro ya puede empezar a entrenar con Diego Costa para en enero irse a otro equipo, porque llega a Costa en enero, ¿no?
Es que
lo normal es tener dos jugadores por puesto, y nosotros en la delantera en enero tenemos seis tíos para dos puestos. Y además hay dos que parten con clara ventaja porque son estrellas mundiales y porque es normal que lo sean así. Y quedan cuatro todavía. Pues es que tienen que salir, y es que hay que buscarles salida, la mejor posible, cuanto más dinero saquen. No sé cómo, o sea, hay que ponerlos en el escaparate o lo que sea, pero Gameiro debe abandonar el club sacando el mayor dinero que se pueda. Ese es uno de los debates que hay ahora. ¿Quién tiene que salir?
Bueno, hombre, yo creo que ahora mismo, hoy está claro ahora mismo. No sé cómo en enero cómo será la cosa, pero ahora mismo está claro por lo menos uno. No sé si tendrán que salir dos. Y si tuvieran que salir dos, yo creo que para mí el segundo candidato probablemente fuera Vieto, no porque no lo haga mal. No lo ha hecho mal hoy.
Hoy lo ha hecho muy bien.
Sí, pero Vieto en el Atleti, Vieto está hecho de plastilina. No puedes tener un delantero que le miran y se cae.
Hoy Vieto ha hecho un muy buen trabajo de lo que es para mí.
Claro, es que es un segundo delantero, pero ahí tenemos a Griezmann.
Pero yo me quejé en el partido con el Málaga. Me acuerdo que me preguntaste, ¿y por qué el Atleti tal no ha sabido tal? Y dije, bueno, que no te lo sé muy bien. Lo que sí que sé es que es difícil recibir en zona de tres cuartos, girar y que la jugada cobre brío. O sea, ahí hace falta pues hacer las cosas bien y ser capaces del delantero de bajar ahí. Y digo, y el que mejor lo puede hacer eso es Griezmann, siempre y cuando Griezmann no sea la referencia de nueve. Porque claro, si baja él a recibir tal, ¿a quién le queda por delante? A nadie. Claro. Cuando esté Costa... Esa misión es importantísima. Es ideal que la haga un jugador como Griezmann con su calidad. O sea, es que es soñado. Esa dupla es soñada. Hoy Vieto ha hecho bien ese trabajo. Hoy Vieto ha hecho bien el trabajo de recibir entre líneas, girar bien, girar rápido, girar bien y jugar. Ahora bien, cuando llegamos a situaciones de gol, pues ahí no vale. Es un buen segundo delantero.
No, a mí no es que se apague, es que no tiene nada de presencia en el área. La presencia de Vieto en el área es nula. Por eso, segundo delantero o media punta, incluso si me apuras, pero de delantero centro, es que de todos los que tenemos ahora mismo, el único que hay delantero centro ahora mismo es Torres, y tampoco está bien. Pero no hay, o sea, ni Correa, ni Vieto, ni Gameiro, ni Griezmann son delanteros. Y ahora, yo creo que eso es quizás uno de los males del fútbol moderno, ¿no? Todo esto del falso 9 y demás, que delanteros puros centros hay muy pocos, por eso valen tan caros. Pero bueno, por fin tenemos a uno bien, que es Costa. Bueno, lo sí, tendremos en enero.
9, el falso 9 le vale a una selección que jugaba o que juega o que pretende jugar como la española. Pero a un equipo que juega como el Atlético de Madrid, el falso 9 no le vale de nada.
Claro. Es que necesitas un 9.
Una de las habilidades. Mira, Terry hoy ha definido muy bien cuál era. Aparte de decir que Diego Costa, que lo echaba de menos, que es un buen amigo, un buen tipo y todo eso, y que es uno de los jugadores más infravalorados con los que ha jugado, decían una frase de él, una característica suya, que en realidad es que es cojonudísima, y es que es una cosa que hace muy bien Diego Costa, porque Diego Costa no se puede esperar solamente que le tires un melón, lo baje, se ve, tumbe a dos defensas y la clave, porque lo ha hecho muchas veces, ¿no? Porque eso es fútbol de FIFA. Una cosa que hace muy bien Diego Costa es, Diego Costa lleva el balón hasta posiciones ofensivas y allí se retracta de la jugada, se da la vuelta y te la toca a la gente. Es decir, Diego Costa te ayuda a sacar la pelota y de ahí saca el saque de banda o saca las millones de faltas que le hacían a Diego Costa. Diego Costa es eso, o sea, eso es, y saca corners y saca todo. Diego Costa te arranca, te saca el balón jugado y a partir de ahí no te la pierdes, sino que bien te la toca para atrás, que además yo creo que, bueno, ahora estará fuera de forma y tal, pero yo creo, fíjate tú, que el Diego Costa que va a venir al Atleti este año es un Diego Costa más completo y que teniendo en cuenta que el Atleti no va a jugar tanto en largo a Diego Costa, venga, guísatelas tú, sino que hay más juego, el equipo tiene más juego, está claro. Yo creo que el Diego Costa que viene nos es mejor todavía para el juego que hace el Atlético de Madrid ahora, porque yo he visto partidos de la Liga Inglesa y tal, y no solamente era la potencia y la estampida, que sí, porque ojo, que tiene 28 o 29 años, no tiene los 24 o 25 que tenía cuando estaba aquí, que quieras que no, todo eso se va notando. Pero creo que a pesar de ser estéticamente extraño su juego, que parece así como patizambo, yo creo que lo hacen todavía mejor eso, el llevar la pelota, el sacar al equipo y cuando llega el momento, o bien sacar algo positivo o bien retractarse de la ofensiva para tocar para atrás con todo el equipo habiendo salido. O sea, nos va a ayudar a sacar la pelota, a llevar la pelota arriba. Bueno, es que yo insisto,
lo triste es que hemos hablado más de Costa sin que todavía se haya puesto la camiseta del Atleti que de Gameiro, que se la ha puesto.
Sí, pero es que viendo a Costa en la grada hoy...
Es lo que digo. O sea, ¿no? Es que Costa también en menor medida, Vitolo, que también creo que es un jugador muy interesante, aunque creo que puede que le cueste más entrar por competencia en su zona, porque realmente sí que llega a Ciudad Nueva, compañeros nuevos, estilo nuevo y tal, pero yo creo que sus características son muy válidas para lo que se pretende, pero puede que a Vitolo le cueste un poco más. Pero es que la diferencia con estos jugadores es que Pues yo creo que se puede mirar de tú a tú a todo el mundo, y hasta ahora yo pensaba que no, yo creía que no, y yo creo que ahora sí.
No, es que estaba pensando durante el partido, ¿no?, viendo a Diego Costa en la grada, dices, joder, es que imagínatelo hoy ahí, ¿no?, en un partido como el de hoy. Es que a la defensa del Sevilla hoy se la come Diego Costa. Además que, una cosa que tiene Diego, muy buena, es eso, es el leer las defensas, ¿no? Hoy, por ejemplo, yo estaba viendo el partido, además lo comentaba en línea interna, ¿no? Y veía en la banda derecha del Sevilla, ¿no?, Mercado, muy lento, ¿no? Digo, joder, es que eso hay que atacarlo y tal, ¿no? Y eso es una de las cosas que Diego Costa, cuando estaba, lo sabía, identificaba muy bien por dónde flaqueaba la defensa, ¿no? Y ahí es donde metía caña, ¿no? Y eso es vital, ¿no? Y se ha visto, eso digo, en el partido, yo he visto a Mercado muy lento y ahí se ha empezado a subir por esa banda, ¿no? Y hemos hecho mucho daño, ¿no?, al Sevilla por esa banda, ¿no? Y con Diego Costa, eso, en cuanto veo una rendija, ¿no?, y te abre una puerta, ¿no? En enero, hay que esperar.
Pero vamos a llegar a enero, ¿eh? Yo creo que vamos a llegar, bueno, a este partido del miércoles, es muy, muy importante, pero yo creo que a enero llegamos, ¿eh? A este ritmo llegamos sin problemas.
Sí, no, iba a comentar una cosa que me he dado cuenta estando en el campo, que es curiosísimo. Yo no sé si ha sido casualidad, pero ha habido tres jugadas seguidas, que de hecho una encima ha sido gol, que en Sonsi se ha emparejado haciendo un marcaje al hombre a Carrasco. Y yo pensaba, para mí, precisamente lo que has dicho antes, si hay marcajes al hombre y uno tiene que cubrir a Costa, al que le toque ese San Benito, yo no quiero ser él. Porque te la va a liar. Y hoy, por ejemplo, Carrasco ha habido dos veces que se ha ido por velocidad. Y mira que tampoco estaba al principio muy suelto, pero luego sí se ha venido arriba cuando ha visto además que se la ha llevado con garra, porque esa es otra. Es que hoy el Atleti ha hecho cosas que jugadores que normalmente no suelen estar en las últimas jornadas peleándolas tanto, la semana pasada creo que fue, o la anterior, a Carrasco se le veía que perdía un balón y aunque pudiese seguir la jugada y provocar, aunque sea molestar al defensa que la despejase, ya se enfurruñaba en que, joder, el regate, tal, estaba como cabreado. Pues hoy no, hoy el gol ha sido gracias a que ha insistido y se ha contagiado de, no sé si hay garra o energía, que luego además ha hecho una celebración que yo no sé ni cómo no le ha sacado tarjeta amarilla, porque se ha ido a la grada allí a pegarse con 20 personas a darse abrazos. Digo, verás,
eso, eso no se podía hacer. Yo creo que lo ha hecho porque eso no se podía hacer en el Calderón. Por eso es una de las cosas buenas que
tiene. De hecho, no hay red. Es claro. Curiosísimo. No hay red este año con la gente del frente. Que no
me ha gustado mucho esa celebración. Muy Premier League también.
Muy espontánea.
¿No?
O sea, sí, pero voy a que él ha sido por garra. El gol de Griezmann ha sido porque la dábamos por perdida y así ha seguido en el suelo, se ha rehecho, la ha vuelto a rascar. Se ha auto hecho un pase y luego, es decir, que hoy ha sido un partido de más energía también en esos momentos que otras veces hemos visto que Griezmann llevaba dos partidos desconectados. Empezó a enchufarse en el anterior. Carrasco iba haciendo la guerra últimamente por su cuenta y hoy se la ha visto más en conjunto, no sé. Ha sido un cambio luego ahí. Y luego una última cosa que quiero que se me olvide, que me he dado cuenta. Ha habido un rato que además seguro que Israel a lo mejor se ha dado cuenta. Hoy Correa cuando ha salido no ha jugado de Correa donde solía jugar estos últimos partidos. Hoy a Correa había un rato que la ha hecho a la banda. Y si os fijáis, precisamente ha sido el momento en el que se ha comido una tarjeta, cosa que llevaba sin comerse una tarjeta un montón de jornadas. Porque con Correa, cuando se ve obligado a tener que defender, pegar al medio, echado de interior, realmente ahí no está haciendo su juego. Y eso lo hemos dicho muchas veces. Y hoy la tarjeta que se ha comido ha sido porque ha tenido que defender una entrada de un rival en ataque y lógicamente se la ha comido. Y ha sacado las manos para intentar forzar y le ha dado la cara. Entonces,
es que eso es el aura también de Simeone, porque Correa estaba ahí porque en su lugar, en realidad, el que estaba era Griezmann con Carrasco. Carrasco es el que estaba. Ha habido un momento que estaban Carrasco y Griezmann en punta. Sí. Y curiosamente, Carrasco, cuando porque yo me he dado cuenta sobre todo cuando Carrasco ha hecho la jugada del gol. Digo, coño, ¿qué hace Carrasco ahí? Y Carrasco estaba ahí porque tenía que estar ahí, porque estaba jugando también de delantero. Estaban los dos, estaba con Griezmann. Y fíjate que eso le ha salido bien a Simeone, porque Carrasco ahí ha aportado mucho. Así que, sí, sí, es como tú dices, ha pasado así.
Bueno, chicos, si os parece vamos a hacer ya un lo mejor y lo peor y luego pasamos a hablar de un par de cosillas y de Champions también, que nos toca esta semana. Así que, Israel, tú que has sido el último en comentar, cuéntanos qué ha sido para ti lo mejor y lo peor del partido de hoy.
Bueno, pues lo mejor en general, el despliegue como equipo, como conjunto del Atlético de Madrid, la sobriedad, la solidaridad, la solidez, no sé, se darían muchos adjetivos, así que voy a irme pues a quién lo ha hecho quizá hoy mejor o que me ha gustado a mí mucho. Me ha gustado Vieto, me ha gustado mucho Lucas, lo he hablado ya, me ha gustado mucho Felipe Luis, ha estado muy bien. Carrasco nos ha dado un gol y ha estado en el otro, así que yo he sido crítico con Carrasco en los últimos partidos. Hoy me alegro mucho, yo me alegro mucho de que le vaya bien a la gente del Atlético de Madrid, por mucho que yo los critique. Yo no tengo así gente que diga, yo a este no lo quiero ver ni en pintura cada vez que sale, estoy deseando que lo haga mal. Lo contrario, yo estoy deseando que todo el mundo lo haga bien. Entonces, bueno, eso como lo mejor seguramente. Y voy a meter a Bersalico quizá como lo mejor, no porque haya hecho un gran partido, sino que bueno, porque lo ha hecho mejor que en Las Palmas, porque ha vuelto, porque yo creo que es en realidad es nuestro futuro lateral derecho, sino para pronto. Y porque Jiménez es, bueno, pues es una cosa que utilizó Simeone contra Bilbao para contrarrestar el juego aéreo de San José, Aduri, Raúl García y tal, que funcionó muy bien, estuvo muy bien hecho, igual que también lo hizo contra el Leicester, o inglés es un juego aéreo tal. Juanfran ha jugado bien lo que ha estado, pero yo creo que el que tiene que coger ese puesto es Bersalico, porque hemos hablado mucho de las rotaciones hoy, pero en realidad cuando vengan los pesos pesados va a haber un 11, tiene que haber un 11, o sea, los 11 que estén ahí sí que, porque hoy puedes decir, bueno, pues hoy no ha jugado Godín, pero porque le ha querido dar descanso, o no ha salido Correa y ha preferido a Vieto porque yo qué sé, por características del rival, tal, o porque están ahí a la par, o no ha salido Tomás y se ha salido Gaby, pero cuando venga un peso pesado de verdad, los que salgan son los que Simeone cree que son los mejores en ese momento. Yo no creo que Simeone piensa que el equipo que ha sacado hoy contra Sevilla sea lo mejor que tiene. Para este momento, no lo creo. No creo que piense que Lucas es mejor que Godín o que está mejor que Godín, aunque está muy bien Lucas o que Savic. No, pero sin embargo, cuando venga un peso pesado, sí. Entonces, bueno, Bersalico, yo creo que hay que ver qué es lo que hace. No es que haya hecho un grandísimo partido, pero bueno, ha tenido cosas buenas y me alegro por él. Y lo peor, solamente voy a decir una cosa, es Gameiro. Gameiro, la actitud de Gameiro, con 10 minutos, viendo que hay un montón de gente que se está dejando los huevos ahí arriba, que está Correa, que está Vieto, que lo están intentando, le salga o no le salga, que Torres siempre que sale pues lo intenta, aunque, insisto, para mí no le sale más que sí, pero lo de Gameiro es otra historia. Yo, de hecho, anticipo a Gameiro fuera de la convocatoria no mucho tardar.
Sí, sí, tiene pintas, pero bueno, iremos viendo. José, para ti, lo mejor, lo peor del partido de hoy.
Lo mejor, pues tú fíjate, me voy a quedar con Gaby. Pues yo creo que ha hecho un muy buen partido. Después de llevar varios partidos sin jugar los 90 minutos, hoy le he visto, además curioso que le he visto mejor desde el momento que le han sacado la tarjeta, que ahí también hay que quitarse el sombrero porque la verdad es que el Cholo ha sido valiente de mantenerle, porque como venía últimamente quitándole, con una tarjeta amarilla contra un Sevilla, en otra falta que el árbitro te quiera buscar las cosquillas, por cierto, el árbitro muy mal, hay que decirlo, pues nos podían haber liado el partido. Y ha hecho un partidazo David. Hoy le he visto corriendo, sacando la presión arriba, insertándose en algún momento entre los centrales, muy bien, me ha gustado mucho. Y lo peor, pues lo peor que no hemos metido algún gol más, sinceramente, porque la verdad es que hemos jugado bien. Lo de Gameiro ya lo doy por imposible, ya lo dábamos por imposible al finalizar el año pasado, pues este se confirma. Lo único que ha hecho hoy ha sido, pues mira, darle unos minutos de descanso a Carrasco.
Uh-huh. Samu, tu turno. Sí, nos escuchas.
Ahora.
Ahí, dale, dale.
Sí, que tenía el micro cerrado. Lo mejor, y me gusta decir esto, es que no tengo uno mejor. Tengo a muchos mejores. Al peor lo tengo claro y es la oveja negra de la jornada y me temo que de la temporada, Kevin Gameiro. Pero lo mejor es lo que hemos estado en realidad comentando todo el programa, es que ya no somos previsibles en ataque, que los engranajes están funcionando, que están jugando de memoria, como yo decía cuando veía jugar a grandes equipos, ¿no? Al Arsenal de Vieira, de Henry, de Bergkamp, digo, es que juegan de memoria. Y hoy he visto a estos tíos jugar de memoria y son del Atleti y me llena de orgullo, ¿no? Y es flipante que pase esto. Y también destacar Lucas Bersalico. Yo también pienso que Bersalico tiene que jugar todo, porque Juanfran está muy bien, nos ha dado mucho, también nos ha hecho mucho daño con ciertas cosas que no son exclusivamente culpa suya, pero obviamente el estigma de aquel penalti lo va a llevar siempre, y por mucho que le queramos y le apoyemos, son cosas, momentos en tu vida en los que pues o sale bien o sale mal, y no podemos vivir de la nostalgia continuamente. Una cosa es que Fernando Torres sea una institución y se le respete, por supuesto, aunque juegue fatal un día, es que da igual, pero con Juanfran hay que exigirle, por supuesto, como a todos, pero Bersalico le tiene que adelantar, le ha adelantado, el año pasado se lesionó y este año creo que se va a confirmar que es el lateral perfecto para el Cholo. Y lo peor ya lo hemos dicho, la actitud del tonto este. Estoy ahora buscando la grabación para hacer el vídeo y os lo mando, porque vaya tela, el gesto que ha tenido con Tomás.
Vaya. Bueno, mi turno. Lo mejor, el momento, ¿no? O sea, dijimos que teníamos un calendario difícil. Empezamos la liga bastante mal en Girona, ¿no? Un partido para olvidar, aunque al final conseguimos un empate in extremis, pero un partido eso que no daba buenos augurios después de una pretemporada bastante regulera. Pero yo creo que el Cholo a partir de ese partido dijo esto hay que cambiarlo, vamos a no a romper el libro, ¿no? La libreta, porque no la ha roto, pero sí que a borrar lo que no funciona y empezar con cosas nuevas. Ha dado muchas alternativas en estos últimos partidos a mucha gente, ¿no? Hoy hemos visto el partidazo de Lucas, ¿no? El gran partido también de Bersalico, como habéis dicho. Tomás lleva unos partidos también, ¿no? O sea, son varios jugadores que a lo mejor no se contaba con ellos tanto, ¿no? Pero yo creo que el juego, el momento, ahora nos viene, ahora vamos a hablar de ello, ¿no? Nos viene el Chelsea el martes, ¿no? Luego es que es eso, tenemos un calendario supercargado con partidos por todos lados y de momento lo estamos, hombre, acaba de empezar, ¿no? Pero estamos solventando las cosas bastante bien. Ya digo, habrá que ver el Chelsea, luego vamos a Leganés el sábado que viene y luego a la semana siguiente nos visita el Barcelona. Y ahí, o sea, tenemos un partido, o sea, ese es el sábado 14 de octubre, clave. O sea, tenemos que llegar ahí siguiendo esta línea, no, yo creo que no habrá dudas. Y aunque bueno, ahora el clave, y más si le preguntan al Cholo, es el partido del martes contra el Chelsea, ¿no? Pero bueno, el momento, ¿no? Y si me tengo que quedar con nombres, para mí hoy Lucas hoy ha estado soberbio. Lo peor, pues lo que hemos dicho todos, Gameiro, no puede ser, o sea, yo fijaros, yo lo que pienso es que Gameiro no iba a entrar, ha entrado porque Carrasco tenía molestias, que además no he visto nada, no sé al final si tiene algo muscular o no, o si ha sido solo en el momento, pero yo creo que Gameiro no era el cambio, pero como se ha tenido que ir Carrasco, pues ha tenido que entrar Gameiro, ¿no? Y bueno, pues si no era el cambio, yo creo que le ha dejado las cosas claras al Cholo por qué no era el cambio él, ¿no? No puedes entrar así a un partido y no. Cambiando de tema. Cambiando el tema. Cerramos la Liga, vamos a la Champions. Como estábamos diciendo ahora mismo, el martes viene el Chelsea, miércoles es, ¿verdad? Pensaba que era el martes. Miércoles a las 8:45 nos visita el Chelsea. Por lo menos ya no hay problemas institucionales, ¿no? Porque ya está aquí Diego Costa, por fin. Pero partido, ¿no? Decíamos antes de lo de que nos ha tocado los gordos en Europa y que a muchos no los hemos comido, pues nos toca otro, ¿no? Porque el Chelsea, actual campeón de la Premier, solo llevamos una jornada, ¿no?, en la Champions, pero a priori va a ser el con el que nos vamos a jugar el puesto de por estar arriba en el grupo en la Champions, ¿no? Partidazo, ¿no? ¿Cómo lo veis? Yo creo que va a haber muchos cambios con respecto a lo que hemos visto hoy en el Atleti, ¿no?
En cuanto y partido muy espeso, o sea, que Conte, pues ya todos la conocemos y tiene pues un sistema de juego grabado a fuego y encima está Morata, que es un peligro añadido que el Chelsea no tenía otras temporadas. Yo creo que va a ser un partido muy espeso, muy de los que nos gusta, a los que añoramos a Raúl García y esta gente, pero bueno, que les podemos ganar y encima jugando en casa, les podemos ganar, pues eso, si sabemos al principio medir las fuerzas del rival, buscar por dónde entrar, pero vamos, que el Chelsea no es el Sevilla, que nos va a costar muchísimo ganar a estos tíos, que son campeones de Inglaterra. Va a ser un partido muy difícil, pero muy bonito también de ver. Estreno en casa de la Champions, muchos factores, ¿no? Una noche muy bonita y a ver qué pasa. Lo que tú has dicho, habrá cambios. Quizá Fernando Torres, no sé si será titular, pero jugará, porque parece que le ha reservado Simeone para esto, ¿no?
Sí, bueno, mi duda más que arriba es en el centro, ¿no? ¿Con qué dibujo vamos a salir en el centro? ¿Vamos a salir con Gaby y Tomás? O sea, Saúl, Coque, Gaby y Tomás. O Saúl, Coque, Tomás y Carrasco, ¿no? Que es lo que como salió en Roma, ¿no? En Roma salimos con los cuatro. Y, o sea, yo creo que es un poco declaración de intenciones. Cuando salimos cuando Gaby no juega y en su lugar juega Carrasco, estamos diciendo que vamos más por el rival, ¿no? Cuando jugamos ahí Gaby, Tomás, Coque, Saúl, es más contención y a partido espeso, ¿no? Como dice Samu. Y yo me imagino que va a ser así, un poco más como lo que vimos en Roma. Porque el Chelsea también juega un poco así, aunque también hay que decir que el Chelsea suele jugar, deja poca gente atrás, ¿no? Entonces, jugar con Carrasco contra el Chelsea puede ser fundamental, ¿no? Jugar con velocidad ahí, Carrasco, Tomás, Griezmann, ¿no?
Correa.
Lo que pasa que sí, pero Correa yo le veo más un jugador para aprovechar cuando los equipos están más, cuando hay que atacar más en estático, yo creo. Pero en velocidad, pese a que es rápido, prefiero a Carrasco. En ese sentido, ¿no? De
hombre, al hueco sí.
Métele balón y que corra, ¿no? Y que pille la espalda del defensa, ¿no? Correa no le veo tanto así. Correa es más de irse por dentro de los defensas y entrar y trenzar, ¿no? Pero pero bueno, me vale también, ¿eh? No, ningún problema, ¿eh?
Mientras que ganemos.
Esa es la clave. Este es un partido que hay que ganarlo.
Recordadme una cosa. La Juventus que nos cruzamos en nuestro grupo en Champions hace 3 años o algo así, estaba entrenada por Conte, ¿verdad?
Sí, señor.
Vale. Pues
creo Conte, que sí.
Creo que sí. También. Y Conte creo que se enfadó por algo, no sé qué, se largó de la espantada y llegó alegre a la Juventus. Conte juega un sistema particular, que es que juega con 3 centrales, 2 carrileros. Jugaba así en la Juventus y ahora mismo acabo, mientras hablabais de buscar la alineación del partido de hoy contra el... Yo conozco más o menos la plantilla del Chelsea, pues como vosotros, lo mismo, ni más ni menos. Pero el sistema, pues no sabía qué sistema estaban jugando. Y hoy he visto contra el Stoke City lo que han jugado y ha sido así. 3 centrales, 2 carrileros, 5-3-2, 5-4-1 prácticamente, porque su referencia arriba, está claro, es Morata. Sus carrileros, pues bueno, parece uno Marcos Alonso y el otro, veremos, centrales, pues estará Cahill, estará Rudiger, que han fichado, medios centros es donde ahí tienen mucho poder físico, porque está Kanté, que es un comecocos, y han traído a Bakayoko, que es un toro, la verdad. Más aparte, bueno, pues está lo que invente Hazard, lo que invente Williams, el tempo que pueda poner Cesc. Es decir, ojo, equipo, en realidad es un... Y Courtois en puerta y tal. Es un equipo potente. A mí me sorprendió, por ejemplo, que jugando contra la Roma, con un mediocampo también con 2 mediocentros toroides, como Nainggolan y De Rossi, yo apostaba por un tribotazo ahí del Atleti en el medio, y sin embargo salió con Gavi, sí que jugó ese partido, ¿verdad? De primera, sí. Sí. Bueno, o fueron Saulito, pasamos a cargar, no me acuerdo, pero vamos, salimos con dos contra dos, y nos hicimos con el medio de campo, aunque en la línea entera de medio campo teníamos a 4 mediocampistas, realmente no jugaba ningún extremo. Yo creo que sí, aquí jugamos con una semiventaja, que es que a Conte Simeone tiene que conocerlo. Es una táctica curiosa, es una táctica en la que sí, hay 3 centrales, 2 carrileros, pero en algún sitio, joder, si tienes 5 atrás realmente, porque y más sobre todo cuando van a jugar fuera de casa, y ojo, porque esta gente nos respetan mucho, les hemos vacunado las últimas veces que hemos jugado contra ellos, quieras que no. En la Europa League, vale, sí, era Di Matteo, no era esto. Luego en semifinales del 2014, Mourinho creo que estaba de entrenador, pero les ganamos también. Entonces, sí. Yo creo que nos van a respetar bastante y no creo que vengan aquí a salir a por el partido abiertamente, sino que ellos van a confiar muy mucho en, bueno, pues algo que pueda inventar Hazard o Williams por banda y balones largos que le puedan poner a Morata. Que Morata realmente... Yo creo que si le cierras los espacios, lo ahogas, porque no creo que sea un delantero excepcional, más allá de si tiene espacio para correr, porque es rápido y es fuerte. O sea,
sí, lo que pasa es que después del partido,
tiene que jugar Godín ese día.
Eso te iba a decir, después del partido de hoy, sí, tiene que tener dudas el Cholo, pero yo creo que la pareja de centrales van a ser Godín Savic, ¿no? Aunque Lucas le está creando dudas, Lucas, ¿no? Porque, pero en estos partidos...
¿Cómo afrontar el equipo desde lo táctico? ¿Cómo atacar? Pero una parte buena es eso, que es que Simeone ya se ha medido a Conte. Y Simeone ya se ha medido contra este sistema de juego tan extraño para lo que es la Liga Española. Aunque la selección italiana que nos mojó la oreja en la Eurocopa de España también jugaba así. Pero, no sé, intuyo que si juegas con 3 centrales y tal, y 2 carrileros, algún sitio estás dejando libre en el campo, y seguramente sean las bandas por el medio. Y ahí es donde quizá, pues entrando por bandas a esta gente, puedas hacer daño. Y luego, claro, si juegan con 3 centrales, yo no creo que Torres sea porque es que estos van a estar cerrados atrás y van a tener a 3 tíos grandes centrales y tal. Pues casi es mejor gente que sea móvil y que les flote. Pues no sé si Vieto, no sé si Correa, no sé si entrar por bandas con Carrasco. Yo sí iría por abajo. Y luego, sí, claro, es importante el medio campo. O sea, este medio campo, sí, parece mentira que estemos hablando del Atleti, pero igualar la potencia física del medio campo del Chelsea va a ser difícil con esos 2 maromos que tienen ahí. Así que, bueno, pues vamos a hacer que el balón hable, que el balón juegue, que el balón corra rápido, que tengamos, pues eso, ya no digo más posesión, más tiquitaca, pero más que hacer un juego físico en el medio donde puede que llevemos las de perder, pues que no vean el balón. O sea, que el balón vaya rápido a banda, que desde ahí se enganche con medias puntas y con gente hábil por el medio, y a ver si así les hacemos daño, pero por juego aéreo va a ser difícil, por despliegue físico va a ser difícil, y cerrarles a ellos, ya te digo, cerrar la imaginación de Williams y de Hazard y no dejarle a Morata espacio para correr. Mucho más de ahí, no, tampoco es un equipo que me dé un miedo brutal, la verdad, pero tiene armas, está claro que tiene armas. Y aquí ganar es media vaca y no perder, importantísimo. Así que, a ver.
Bueno, no sé si queréis también un poco hablar de Diego Costa, aunque hemos hablado tanto de él, ¿no? Pero por fin, ya está aquí, ¿no? Ya. Ahora, a ver qué pasa, ¿no? Me imagino que ya empezará a entrenar esta semana, ¿no? Con el equipo. Y nada, pues a esperarle hasta enero, ¿no? Pero me imagino que va a haber seguimiento por parte de la prensa y demás, ¿no? O sea, pese a que no va a jugar, va a estar bastante presente, yo creo. No sé,
porque, ilusionado. ¿Cuál, ¿no? es la situación, ¿cuál es la situación actual ahora mismo? Porque yo estoy ilusionado porque vi una comunicada de prensa que sacó la Leti y le hemos visto aquí, ha pasado un reconocimiento médico, pero realmente hay un principio de acuerdo. Damos todos por hecho que la cifra que hay comunicada por prensa debe de ser posiblemente la oficial, pero ¿qué está? Porque en esta situación jurídica ya no sé si puede alegremente el Chelsea renunciar al jugador y la Leti ficharle sin que sea agente libre.
Yo sé que
recordad que esto era una de las dudas que planteaba yo también hace unos programas, que dije, oye, ¿puede fichar la Leti a Costa mañana, sí, una vez cerrado el plazo de tal? Bueno, por lo visto parece ser que sí.
Sí, por lo visto, el Chelsea...
Yo creo que como la ventana está cerrada, tú podrías haber fichado antes de que cerrara la ventana y no en inscribir, que es lo que, por ejemplo, hicieron con Vitolo, aunque le fichó en Las Palmas y no en Atleti. Pero estando cerrada la ventana, lo que puedes hacer es llegar a un acuerdo, pero tú no puedes fichar hasta que se abra la ventana. Eso es.
Sí.
Y puede entrenar, no, claro que puede entrenar. Puede entrenar con permiso de su equipo.
Fichar puedes, no puedes inscribir. Fichar en cuanto a decir que es un jugador que pertenece al Club Atlético de Madrid y que tiene una nómina con el Atlético de Madrid, eso lo pueden hacer. Lo que no pueden hacer es inscribirlo en la Liga o en la Champions. Pero ficharle,
pero es
como...
Pero la ventana cerró de fichajes.
Es que no, es, pero eso es la ventana de traspasos. Pero fichar, o sea, tú fichar puedes fichar ahora mismo a cualquier persona, si tú quieres. O sea, es como si cambia... es un fichar en el sentido de ser un empleado del club. Luego... De inscribirlo como jugador, eso hasta enero no pueden hacerlo. Según el Chelsea, tampoco ha puesto mucho, ¿no? Pero oficial en el Chelsea, en la página del Chelsea, que me fío más que de los de la del Atleti, dice que han llegado a un acuerdo para el traspaso de Diego Costa y que el traspaso está sujeto a un acuerdo de términos personales y médicos. O sea que... El acuerdo está ahí. No sé muy bien.
Sí, pero
fichar hasta enero. O sea, fichar, inscribir, obviamente hasta enero no. Fichar, yo creo que si llegan al acuerdo, pues el jugador pasa a pertenecer al Atlético de Madrid.
Yo no le daría muchas vueltas. Diego Costa es jugador del Atlético de Madrid, punto. Y luego, ahora bien, los eufemismos que se utilicen de principio de acuerdo a acuerdo, ahora no te ficho, pero compromiso de que en enero estás fichado, no sé, me da igual, porque esté cerrada la ventana, porque no, por la sanción. Diego Costa yo creo que es jugador del Atlético de Madrid. Y bueno, el por qué es así de un poco raro, pues quizás sea eso, quizás es porque han cerrado la ventana y entonces no pueden decir directamente está fichado. Por inscribir ya sabemos que no se puede. Quizás no puedan decir también abiertamente es jugador del Atlético de Madrid y está fichado, sino que tienen que escribir esto de principio de acuerdo o acuerdo con el Chelsea para, bueno, no sé, para que esté fichado en enero y ahora está con permiso del Chelsea entrenando con nosotros. No lo sé exactamente, bueno, me da igual. Diego Costa es del Atlético. Eso es lo que
se ponga a correr un poquito.
Eso es. Y por cierto, Diego Costa seis meses de vacaciones, pero ahora 3 meses con el profe Ortega para la segunda vuelta. Yo creo que
vamos, va a llegar hecho un toro. Sí.
A mí lo que me pasa es una cosa. Mira, yo sé que hay que disfrutar el Carpe Diem existe y que hay que disfrutar el presente y ya está. Y el presente es muy positivo y además el potencial de futuro es muy bueno. Pero claro, siempre te queda ahí la duda de ¿y ahora qué cojones harán más adelante? Porque Joder, ahora suena todo tan bonito, pero nos durará Griezmann, no nos lo cepillarán, porque, ojo, esto nos va a costar mucha pasta. Este jugador nos cuesta mucha pasta, aún así, aunque cueste mucha pasta, cuesta la mitad de lo que yo creo que vale, realmente. O sea que, duda, aunque cueste mucho. Yo creo que un tipo como este está fuera de nuestro alcance, realmente. Es un tipo como este.
Para nosotros sí, en general a lo mejor no, pero para nosotros y lo que queremos y lo que buscamos, claro que cuesta el doble. A mí me ha dicho hoy un colega, medio de broma, ah, no, pero si el día que presentéis a Costa se va Griezmann al Manchester. Y digo, ¿serán capaces estos?
No.
Cuando se abre la ventana, que no lleguen juntos a jugar en ningún momento. O sea, que no lleguen a jugar juntos, sería una tragedia.
No.
Yo creo que...
Si hay una cabronada de ese estilo, yo me la esperaría quizá con Carrasco. Si hay una cabronada de ese estilo, más que con Griezmann en enero, ¿eh? Pero lo que yo espero es que, joder, yo entiendo que necesiten ahora vender, porque este año está claro que, pues, oye, que se ha comprado por valor de 100 kilos y no se ha vendido por 100 kilos, creo.
Gameiro, bueno, que lo venden.
Claro, que vendan a Gameiro, nadie les va a criticar por vender a Gameiro, ni por vender a Vieto, o por vender a Gaitán.
Augusto.
O Vieto.
Gaitán también. Otro capítulo.
Que necesitan sacar dinero de ahí, que lo saquen. Que necesitan cuadrar cuentas de ahí, que las cuadren. Me parece bien, me parece lógico. Pero sí, hombre, lo ideal sería que no se quitasen a Carrasco y sobre todo no a Griezmann, no lo creo. Ahora lo que la Leti tendría que centrarse es en dos renovaciones top. Que son una, la de Oblak, que está empezando a decir cosas raras, y sería mejor a Griezmann. O sea, porque Griezmann fue uno de los que dijo que quería un pasito adelante. Y hostias, está, el pasito está claro. Está claro en juego del equipo, está claro en fichajes, está claro que está Simeone que sigue, está claro todo. Ahora sería muy cojonudo que Griezmann pues nos renovase también. A ver, pero vamos, ahí habría que centrarse en eso, realmente, en esos dos, más Jiménez, que tampoco ha renovado, me parece, todavía, y que hará falta, que sí, pero es menos importante que Oblak y Griezmann.
Por ahora,
cuando lo tienes todo, miras un poco más adelante y te preocupas por el futuro. Siempre una vez que dices esto, objetivo cumplido, y ahora miras para adelante y siempre existen preocupaciones con esto, claro. Pero a día de hoy lo que hay es brutal.
Una cosa antes de que se me olvide, en el partido contra la Roma, Gameiro no fue ni alineado, ¿no?
No, sí.
Es que yo creo que lo pueden usar también como caramelo para venderlo mejor, porque yo creo que si no estuvo convocado contra la Roma, dudo mucho que después de lo de hoy vaya a estar convocado con el Chelsea.
Lo dudas tú, lo dudamos todos, yo creo. El que no creo que lo dude es el Cholo. Lo tiene muy claro, tampoco. Yo creo. Bueno.
Y sobre eso,
Gameiro solamente te vale para una cosa. Gameiro te vale para equipos que se te están tirando encima y que puedes salir a la contra rápido, porque rápido demostró el año pasado que era muy rápido.
Pero luego no la sacaba, no la mete.
Le metió tres goles al PSV.
A veces, sí.
En realidad, a mí Gameiro el año pasado, en líneas generales, no me gustó, pero fíjate, no lo suspendería. Lo que pasa es que no era un jugador top para el de Cuadril, pero sus números no fueron tan malos.
Eso es.
Metió tres al Sporting, ¿no?
Claro, es que es eso. Y falló los importantes, es que... claro. Por eso no lo quiero yo para Leti. Pero los números en líneas generales no eran tan malos. Y hay una cosa que sí que es cierto, que Gameiro tenía, que es para jugar a la contra. Era un jugador útil, con espacios. Es un jugador muy rápido y era potente. Punto. No mucho más que eso.
Sí, José, ¿ibas a decir algo?
No, iba a decir que con poca pólvora, porque realmente para un puesto que te exige tener un nivel de 9-10, estuvo de 6.
Sí.
Es decir, no le suspendes, pero tampoco brilló.
No.
Y es que en esos puestos tienes que ser determinante. Si tienes tres, mínimo tiene que ir dentro dos.
Está claro que yo creo que la diferencia, a lo mejor, el año pasado con este año, también es que el año pasado no esperábamos a nadie más. Eso es lo que había, y el Cholo tenía que sacar. Este año sabe a quién espera, porque solo espera a dos, pero uno de ellos es muy importante, y entonces está el equipo jugando muy bien, y cuando llegue Costa va a ser la guinda, ¿no? La guinda en el pastel, y además que va a llegar en el momento clave.
Y no hemos hablado de Vitolo, ojito también, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, lo hablamos la semana pasada. Habrá que ver cómo entra Vitolo en el equipo, pero...
Y luego otra cosa, lo que estabais hablando, sobre todo Israel, diciendo mirando al futuro y tal... Si hay una persona en el mundo que puede convencer a Griezmann de que no se vaya, es Simeone. Claro. Por mucho que tenga ofertas y que esté Mourinho loco por él, chaval.
Pero si lo decías,
ya sabes
lo decías,
cómo funcionamos aquí. Y si quieres ganar una Champions, mejor quédate aquí, porque allí no la vas a ganar.
Lo decías tú, Samu. Hoy el segundo gol se le ve a Griezmann y cómo lo ha celebrado. O sea, está contento, ¿no? Está feliz. Y yo creo además que este año, con que no se tuerzan las cosas, que todo, estoy tocando aquí madera en el escritorio, que todo vaya bien, podemos estar peleando por cosas otra vez, ¿no? Este año, a final de año. Y eso es lo que, lo mínimo para que esta gente, jugadores como Griezmann, pues estén aquí, ¿no?
Y mejor, porque lo que habéis dicho de la edad dulce. Es que, claro, si te plantas en la final de Champions, ya no tienen 23 años. Estos tíos tienen ya, los de Lisboa tienen 4 más. Y ya están en la edad dulce. Y ya una experiencia y una jerarquía, que es lo que decía Simeone que nos faltaba. Y ya la estamos empezando a tener con los jóvenes. Imagínate con los que vienen en enero, si tienen jerarquía esos dos.
Por eso. Y ojo, Simeone, en las declaraciones públicas que ha hecho seguramente para quitarles presiones, que bueno, él había pedido a la directiva que no se fuera nadie en cuanto supo que tenía la sanción y tal. Pero que en realidad la sanción es una pantomima. Si la sanción, vale, sí, son que te,
sí,
que
si
te
no
tiras
4 tenido
meses sin poder. Sí, sin, ¿el que perdona?
Y si no lo hubiéramos tenido, se hubieran ido todos. No tiene mucho sentido, ¿no?
La sanción, en realidad, no poder fichar, bueno, sí, pum, entran 4 meses más tarde, pero claro que podía fichar el Atlético de Madrid. O sea, y Simeone ha dicho, no, en cuanto me enteré tal, que tenía la sanción tal, pues lo que pedí es que no se fuera nadie, los cojones de Mahoma. Simeone lo que ha pedido es a Costa y a Vitolo. Y Simeone ha renovado porque están aquí Costa y Vitolo. Y lo dijo Gilmarín también en una entrevista de que solamente queremos traer los jugadores, y en realidad han cumplido con lo que Simeone quería. Y Simeone ha renovado por eso. Porque Simeone lo que dijo es que necesitaba un pasito adelante, nada de quedarse como estaba. No dijo que yo, si me quedo como estoy, me vale, que va, no dijo nada de eso. Y fichar se podía fichar, y así se ha fichado. Yo me alegro por muchas cosas, la verdad, de esta operación. Haya costado lo que haya costado, total, no la voy a pagar yo, así que, y sí que la voy a disfrutar. Entonces, me alego. Que...
Sí, es mejor resumen, ¿no? En serio. Claro. Es verdad, eso es exacto, es decir,
es que hay mucha gente, no, pero lo que digo es que hay mucha gente que dice, joder, que sale muy caro, pero bueno, pero es que esto ya de ser rácano en bolsillo ajeno es una cosa ya que es una cosa gravísima. O sea, no la voy a pagar yo, que se lo gasten, claro que sí, que se lo gasten para disfrutarlo en el campo. Entonces, y bueno, me alegro por muchas cosas. Una, porque es que hubiera sido un precedente tan criminal dejar a un jugador que ha hecho lo que ha hecho por venir a este club, dejarlo tirado y dejarlo jodido realmente allí en Inglaterra, apartado, entrando con los juveniles o cualquier cosa. Hubiera sido una cabronada tan grande, es que ningún jugador se hubiera vuelto a mojar por venir a este club con un precedente como Costa. Por no hablar de los jugadores juegan donde quieren jugar, la famosa frase de tal que parecía que solamente era en un sentido y en el otro. Pues bueno, por lo menos ha sido en el otro también. Y yo ahí sí que lo tengo claro. Yo dije, yo juzgaré la operación de Costa, no por lo que cueste, lo que deje de costar, lo que sea. Que el Atleti haga lo que sea con los cojones, pero lo jugaré por el éxito o el fracaso de la operación. Y el éxito era que viniera o que no viniera. Y aquí está. Exacto. Así que para mí es un éxito. Y esta gente, la gente, han cumplido con lo que tenían que hacer si querían mantener, pues entre otras cosas, a Simeone, que es el que
exacto,
les da...
Exacto, exacto. Porque es que la afición a estos tíos se la sopla. Nos han vendido que iba con el cambio de estadio vamos a ganar 150 millones, que luego se iba a quedar en nada, y ahora resulta que tenemos un agujero de 300 millones que me enteré ayer. Y si han hecho todo esto, y si están haciendo esto, es... por una persona, tú lo has dicho, para que se quede Simeone, no es por otra cosa. Y no sé cómo negocia Simeone con Gilmarín, porque de cara a la galería, de cara afuera, a los medios y a nosotros, parece todo muy cordial. Pero quién sabe si Simeone ha pegado 4 voces alguna vez a estos dos, ¿eh? Y ha dicho que no cumplís con lo mínimo que os pido, os vais a la mierda y me voy al Inter y gano el triplo.
Con
lo contó Rubén Uría.
Gigante, eso es, lo contó Rubén Uría aquí. Con lo de Vitolo, vamos, fue Simeone seguro el que dijo cómo. Sí, sí.
De todas formas, ese es el cambio, ¿eh? Fijaros en lo que son las cosas. Echar 6 años para atrás, nuevamente la operación del Kun, se iba la gente de aquí porque quería ir a ganar cosas fuera, porque aquí no veía tal. Y ahora no, este año coincide que 2 jugadores se han expuesto aguantando, queriendo venir al Atleti. Y han sido ellos los que han decidido forzar la situación para venirse. Cuando antes era al revés, nosotros teníamos el miedo de que nuestros jugadores públicamente cogiesen y quisiesen irse a otro equipo. ¿Eso por qué se produce? Maneras, por Simeone. Fuera de broma. O sea, maneras, ¿quién hace de imán? Es Simeone.
Sí. Pero ese tema de... A ver, hay un perfil de jugador que es el que está en crecimiento, tipo Griezmann, tipo Bersálico, tipo Savic, tipo tal, aparte de los canteranos, que esos jugadores adoran a Simeone, incluso Carrasco y tal, porque dicen, joder, es que este tío me va a meter en un equipo que funciona, me voy a hacer mejor, me van a renovar al alza, incluso puede haber equipos que me quieran pagar más, porque en realidad los jugadores todos estos, el Kun no se fue para ganar más títulos, ¿qué coño? El Kun se fue para ganar más dinero. Y prácticamente todos, Vitolo seguramente, bueno, seguramente no, seguro viene aquí ganando más dinero, pero Costa no, ¿eh? Yo estoy seguro que Costa tiene una oferta, por lo visto, del Everton de 75 kilos o algo así, Costa seguro que podía haber ganado más dinero, si se hubiera querido ir a otro club.
En China, y, pues, en China.
En China, en cualquier lado Costa, pero creo que Costa no ha hecho eso, pero habitualmente los jugadores, bueno, sí, lo de los títulos es importante y todo eso, pero habitualmente se quieren ganar más dinero, y una cosa importante realmente es que Simeone ha conseguido que este Atlético de Madrid pueda pagar mucho más dinero en fichas a sus jugadores para retenerlos, si esa es la clave, para que se queden, no es ni siquiera lo... Joder, si cuando ganamos la Liga al año siguiente se fueron Felipe Luis, Thiago y Diego Costa, los tres de una atacada al Chelsea. Y teníamos un equipo que acababa de ganar la Liga y acababa de ganar la final de la Champions.
Y Courtois, si es que, ¿no?
Y bueno, Courtois estaba cedido por el
y
Chelsea.
Y Villa.
Ah, es verdad.
Pero esa gente no se fueron porque quisieran ganar títulos y tal. Si ya estaban en un equipo potentísimo para ganar títulos, se fueron porque el Chelsea en aquel momento pagaba mucho más de lo que pagaba el Atleti. Y ahora el Atleti no sé cuánto pagará, pero desde luego seguro que paga bien a sus figuras, vamos.
Y lo de Felipe, estamos pasando por alto. Tuvimos que jugar una temporada entera con Jesús Gámez de lateral izquierdo, que fue un drama absoluto, y con Ansaldi.
Bueno, teníamos a Siqueira, pero... también, que no está Siqueira, Fernando hoy.
Verdad, el amigo de Fernando, sí. Pero lo que tenemos ahí en el lateral izquierdo, Felipe Luis, a mí me parece el mejor lateral izquierdo junto con Marcelo del mundo, entre esos dos. ¿Cómo aguanta la pelota? Hace cosas de fútbol sala. ¿Qué inteligencia tiene? El gol de Griezmann de hoy, el 2-0, se adelanta a Mercado y pierde la posición porque amaga a Felipe con tirar y se la deja con el exterior. Un pase absolutamente exquisito, una asistencia medio gol. Verdad, absoluta.
Qué pena ese tiro a la cruceta, joder.
Esos tiempos en los que tenías un buen lateral derecho titular y un hombre como Gámez que te cumplía cuando salía, ya eran considerados como muy buenos. Es que antes de eso, lo que había directamente era un mal titular. O sea, ya tener un buen titular... O sea, es que se pasó de tener un mal titular a tener un buen titular y nadie que lo cubriera. Luego a tener un buen titular y alguien que lo cubriera más o menos tal. Pero es que a día de hoy, ¿quién demonios es el lateral derecho titular del Atlético de Madrid? Pero no por mal. O sea, incluso, claro, Gavi no está jugando como otros años de momento, pero... Pues no será porque Gavi esté jugando mal. Godín ha faltado un montón de partidos. No será porque Godín haya empezado mal esta temporada. Eso es lo que no habíamos visto.
Empezó mal la pasada.
Sí. Eso es.
Bueno, chicos, que se nos va acabando el tiempo y tengo por aquí también un audio de Chechu con la cantera del Féminas. El Féminas, muy buen triunfo hoy. Y bueno, vamos a escucharlo un momento y ya vamos a ir cerrando esto antes de que se nos pase el tiempo. Así que vamos a ver qué es lo que nos cuenta Chechu.
Buenas tardes para el equipo de Madrid.
Uy, estaba aquí, pero no sé qué le pasa, que no se oye bien. Vamos a volver a ponerlo.
Una psicofonía. Segundo.
Sí, sí. Estoy seguro que él me la manda perfecta. A ver.
Con 36.
Aquí estamos.
Hola, buenas tardes para AtléticoDeMadrid.com con 3-6. Bueno, después de ese espectacular triunfo del primer equipo, parece que la jornada va acompañando de momento. Importantísimo mañana, sobre todo, reclamar el interés y el apoyo de todos los atléticos. De todos los atléticos en el partido. Mañana a las 12 frente al Cerceda, pero bueno, es importantísimo apoyar y estar ahí, pero la jornada de momento, salvo algún equipo vinculado, la jornada cantera y de femenino es inmaculada. Empezando por el primer equipo del Santa en el que jugaba en Badajoz, en el nuevo vivero, que este equipo solía jugar en el viejo vivero, pues en el nuevo vivero con lleno prácticamente en el nuevo vivero. Santa Teresa 0, Atlético de Madrid femenino 3. El primer gol, un golazo de Amanda, y le acompañó, se estrenó el reciente fichaje Viola Caligaris, que con dos goles ayudó a sentenciar ese partido con importantes bajas, tales como la mismísima Sonia Bermúdez. En cuanto al resto de equipos, pues extraordinaria e increíble la jornada de momento. En juvenil División de Honor Grupo 5, Alcobendas Club de Fútbol 0, Club Atlético de Madrid 5. Y en el grupo séptimo, según nos acaban de confirmar, Atlético Madrileño 1, Valencia 0. Así que esa es la jornada de los juveniles. Han ganado los dos importantísimos partidos, sobre todo el que jugaba el Atlético Madrileño en el campo del Valencia, perdón, en el Cerro del Espino, frente al Valencia, que es el claro candidato al título. En cuanto a la jornada de lo que queda del femenino, pues el Féminas B, que juega su partido mañana a las 5 de la tarde en el Cerro del Espino, contra el Fuensalida. Los que vayan a ver el filial masculino, pues si lo desean, se pueden quedar por allí a comer algo y apoyar al primer filial colchonero. El Féminas C, que juega en el campo del Pozuelo B, Atlético de Madrid, Féminas C, en Pozuelo, en el Valle de las Cañas. Y en el Luis Aragonés, importantísimo partido, a ver si las rojiblancas por lo menos pudiesen al menos puntuar. Es un partido complicadísimo en un campo en muy malas condiciones, en Hortaleza, en el Luis Aragonés, Madrid Club de Fútbol Femenino, Atlético de Madrid, Féminas A. En cuanto a la jornada de cadetes, también pleno, ¿no? En cuanto al primer equipo, el Atlético de Madrid, que a medio gas ha goleado por 5-1 al Rayo Majadahonda, con goles de Diego, que ha marcado 2, Gómez, Mario y Juan Perea, el hijo de nuestro querido Amaranto. Y en cuanto al cadete B, Vicálvaro 0, Atlético de Madrid, cadete B 6, 2 de Granados, Lucas, Javi, José Mari y Brian. Y en el grupo 2, que es donde juega el cadete B, también el equipo de la escuela, Tribal 1, Atlético Madrileño A 2, con goles de Fernando y Pablo. A la espera de confirmar los goles de los dos División de Honor Juvenil, pues el único pinchazo de algún equipo vinculado, por así decirlo, sería el Unión Adarve 2, Casarruelos 1. En este caso, el Atlético Casarruelos, bueno, aspiran como mucho a mantener la categoría, pero un descenso a Liga Nacional tampoco supondría ningún drama, simplemente seguir con la formación de jugadores. Así que esto es todo, y bueno, pendiente de la jornada mañana. Y recuerdo, importantísimo el triunfo del B en el Cerro del, perdón, el importantísimo el partido del B en el Cerro del Espino a las 12 de la mañana. Llamamiento para que acuda a la afición. Gracias y buenas tardes.
Bueno, pues lo dicho, a ver, como dice Chechu, a ver si para cuando escuches esto, que no sé si habrá gente, pero mañana domingo a las 12 en el Cerro del Espino, apoyar al Atleti B para que siga en esa buena campaña que está haciendo. Y bueno, y enhorabuena a las chicas también por el triunfo, y a todos los chavales de los juveniles y demás, que bueno, de momento parece que se están dando las cosas bien. Chicos, no sé si tenéis algo más que añadir, si no vamos a ir cerrando esto y descansando un poco, porque no paramos, tenemos otro partido, el miércoles a las 9:15 en casa contra el Chelsea, luego el sábado que viene, o sea, no, esto es un no parar, pero bueno, mientras sea fútbol y el Atleti, yo creo que estamos todos contentos, ¿no? ¿Algo que añadir antes de que terminemos?
Hombre, es noticia que el campo del Atleti va a ser la sede de la final de la Champions del año que viene, pero bueno,
espero que podamos ganar esta para no tener otro. Bueno, va a tener otro doblete en la del 19. Estoy muy crecido. A ver si es una noticia que el campo vaya a ser la sede de la final.
Sí, hombre, desde luego, a ver si eso, a ver si podemos estar en ella. Pero bueno, dentro de, ¿no?, los campos que había y demás, yo creo que tenía sentido elegir el nuestro, aunque todavía esté en construcción. Pero bueno, José, que ha estado de allí. Sí.
Y eso que bocazas como de la Morena dijeron el día antes que no nos lo daban,
Yo de este hombre ya...
Que sí, se hinchó el pecho diciéndolo como primera plana, sí, noticia estelar. Es que
esos son, por eso esos que... son los peores. Los falsos atléticos son los peores. Sí, sí, sí.
Los de conveniencia, pues
sí. Sí, sí, sí,
sí. Bueno. Bueno.
Hay margen en esos dos años para que puedan pulir el estadio. Te doy cosas por pulir, ¿eh?
Sí, sí, no. Bastantes, bastantes. Bueno, que nos quedamos sin tiempo. Nada, dar las gracias a Samu, a Israel, a José, a Chechu, que nos ha mandado su audio, a todos los que nos escucháis y nos seguís, que sabemos que sois bastantes. Intentamos responder a todo lo que nos mandáis. A veces no nos da tiempo o a veces no nos enteramos, pero os animamos a que nos sigáis mandando preguntas y dudas y sugerencias a través de nuestra página web www.atleti.com, donde también podéis encontrar espacio para todos los programas anteriores que podéis escuchar, contacto, demás. Tenemos unos pequeños foros ahí también, por si queréis dejar algún mensaje, de secciones en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, y también opción para suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox, que es donde quizás recibimos más comentarios y también intentamos responderlos ahí. Así que nada, os emplazamos al miércoles por la noche. Me imagino que estaremos por aquí después del partido y a ver si podemos estar hablando de una victoria de Atleti. Así que hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti!
¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan!